Buenos días a todos, bienvenidos a esta sala de prensa de la Conferencia Episcopal Española, donde como cada año vamos a presentar la memoria de actividades de la Iglesia correspondiente al año 2019. Saben que este ejercicio lo hacemos habitualmente un poquito más adelante del tiempo, casi ya en el mes de junio, lo hemos hecho en otras ocasiones. En esta ocasión, pues gracias al esfuerzo de la Oficina de Transparencia, se adelanta un tiempo y yo creo que eso nos va bien a todos, porque en el fondo es conocer la vida y la misión de la Iglesia, el trabajo que se desarrolla con el empeño de tantísimas personas. De esto vamos a hablar en esta rueda de prensa, en la que estarán presentes, intervienen el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, también Esther Martín, ella es directora de la Oficina de Transparencia de esta Conferencia Episcopal, ya la conocen ustedes, ha tenido ocasiones en anteriores ocasiones de estar con ustedes. Tiene la palabra don Luis Argüello.
Buenos días. Me alegro de que podamos tener un encuentro presencial con muchos que nos estábamos viendo en las últimas comparecencias por la pantalla. Lo que nosotros hacemos ahora con esta rueda de prensa, mañana con una presentación, ¿no?, de esta memoria, a través de diversos medios de comunicación social en estos días, responde a un ejercicio que es al mismo tiempo el ejercicio de un deber y, por otra parte, la expresión de un agradecimiento. Un deber, que es un deber tanto como miembros de la Iglesia, como también un deber de ciudadanía, que es dar cuenta de las actividades, de la vida de la Iglesia, porque no en vano muchas de estas actividades cuentan con la contribución de los miembros del pueblo de Dios o con la contribución ciudadana a través de este ejercicio de democracia fiscal, como a mí me gusta insistir, que es la asignación tributaria, que precisamente en estas semanas los españoles, al hacer nuestra declaración del impuesto de la renta, realizamos, ¿no? Entonces, por una parte hay un deber de rendición de cuentas, un deber de transparencia, pero sobre todo yo creo que sobre el deber emerge el agradecimiento. El agradecimiento a tantísimas personas que son la Iglesia, que somos la Iglesia. A tantísimas personas que, siendo la Iglesia, expresan lo que la Iglesia es a través de su hacer. Un hacer que está relacionado con la palabra de Dios, un hacer que está relacionado con las celebraciones litúrgicas, un hacer que está relacionado con la expresión de la caridad en sus diversas formas, ¿no? Es un ejercicio de agradecimiento, además de ser un deber de rendición de cuentas y de transparencia, ¿no? Los números que nosotros presentamos expresan la vida de muchos rostros, ¿no? Es verdad que hay muchos números, ¿no?, en la memoria, y no digamos nada en lo que es la edición entera de la memoria, la que nosotros presentamos a la Administración, ¿no?, precisamente por haber recibido en parte de los recursos que la Iglesia emplea. Parte del dinero se recibe a través de la asignación tributaria. Entonces ahí hay un libro, no es un libro, un conjunto de libros que presentamos como rendición de cuentas. Nosotros queremos, y a mí me alegra, que tanto en esta memoria de actividades y lo que encontramos dentro, como en este otro formato más reducido que se distribuirá en los próximos días, aparezcan muchos rostros, rostros con nombres. Siempre son una pequeñísima representación, pero es importante que caer en la cuenta, ¿no?, de que este pueblo de Dios, este cuerpo de Cristo, esta, digamos, realidad asociada, comunitaria, que vive en medio de la sociedad española, es muy importante que aparezcan, que aparezcamos los rostros concretos, ¿no? Que son los que dan sentido a los números y que incluso en esta tensión permanente en la que a veces los números nos sitúan, que haya un criterio, ¿no? Para poder administrar los números, que sea la importancia de los rostros. Hay en nuestra información de este año un asunto que no podemos dejar de lado. Como saben, habitualmente nosotros presentamos en esta época los resultados de la actividad de la vida de la Iglesia, no del año anterior, sino de, en este caso concreto, estamos en el 2021, presentamos los resultados del 2019. ¿Por qué? Porque con la vida de la Iglesia del 2019 nosotros presentamos nuestra declaración de la renta del 2019 en el 2020 y los resultados definitivos de la renta se nos ofrecen en los primeros meses del 21, incluso la semana pasada hemos recibido el último dato por parte del ministerio correspondiente, ¿no? Además, sobre esos datos, nosotros hemos encargado a una auditora, tanto en la vida de las diócesis como muchas actividades, como de las cuentas en su conjunto de la Conferencia Episcopal, pues el evaluar todos estos datos. Por eso llegamos a mayo del 21 hablando de rostros, de números, de actividades del 2019. Y decía que en este año esta situación no cabe duda de que aparece contemplada con unos cristales que tienen un color determinado, que es el color de la pandemia. Es decir, nosotros hablamos de una vida de la Iglesia del 2019, lo presentamos en el 2021, pero llevamos un año viviendo en pandemia, con sus limitaciones, también con lo que la pandemia ha supuesto de llamada. Entonces, yo quiero expresar esto, ¿no? Porque vistos estos rostros, estas actividades, estos datos con el color de la pandemia, pues uno valora, si cabe, mucho más la importancia que tiene que las comunidades cristianas en las 69 diócesis territoriales, las 70, contemplando también el arzobispado castrense, a través de los centenares de congregaciones religiosas, de asociaciones de laicos, de presencia de la vida eclesial de tan diversas maneras que en estos meses ha tenido que ver disminuidas sus actividades o tener que realizar muchos de los encuentros también por vía telemática, que hemos sentido el desafío singular motivado por la situación económica derivada de la crisis sanitaria, el llamamiento de personas mayores, de personas que viven solas, el tener que aprender a vivir en la escuela desde la realidad tan importante de escuelas promovidas de la Iglesia, pues en estas nuevas circunstancias. En fin, está siendo un desafío grande y preveemos que en el porvenir este desafío, si cabe, va a ser mayor, ¿no? Entonces emerge con fuerza lo que la Iglesia es y lo que la Iglesia proclama, desde una esperanza fuerte en la vida eterna que vence a la muerte, desde una propuesta de amor que debe de hacerse cuidado, cercanía, solidaridad, compañía, y este color nuevo que a los cristales con los que miramos la realidad nos está ofreciendo la pandemia hace que los rostros, los números, los datos adquieran una importancia nueva, distinta. Son datos prepandemia los que nosotros ofrecemos hoy, ¿no? Cuando nos reunamos dentro de un año y presentemos la memoria en el que se recojan los datos del 20, seguramente las circunstancias de la pandemia también se reflejarán en los datos y seguramente en ejercicios posteriores, desde todos los puntos de vista, ¿eh? Desde las actividades que la Iglesia ha realizado, que algunas han crecido en este tiempo, que otras claramente han disminuido, y cómo no, también desde el punto de vista económico. Acabo. Reitero el agradecimiento y, cómo no, el deseo de seguir aprendiendo y poder hacer cada año de la mejor manera posible, no solo nosotros como Conferencia Episcopal, sino de cada una de las diócesis de España, cada una de las diversas comunidades parroquiales y demás, un ejercicio de responsabilidad, de rendición de cuentas, de ofrecer al respectivo pueblo de Dios y a la respectiva sociedad en la que cada una de las realidades eclesiales está situada, este ejercicio de agradecimiento y este deber de rendición de cuentas y de transparencia.
Ahora Esther Martín, la directora de la Oficina de Transparencia, tiene la palabra, nos cuenta la memoria.
Muy bien, pues buenos días a todos. Bueno, lo primero decirles, como reiterar, como ha dicho don Luis, que la memoria es la principal herramienta de rendición de cuentas que dispone la Iglesia actualmente, tanto al conjunto de los ciudadanos como al Estado. La versión extendida, como también ha dicho don Luis, se presentará pues posteriormente, ¿no? como este ejercicio de rendir cuentas, ¿no? Yo voy a darles algunas claves de esta memoria de 2019 y cuáles son las principales novedades. En primer lugar, cómo se ha elaborado esta memoria de 2009 y cuáles son pues las cosas más significativas. En relación a la parte económica, a los datos económicos que recoge la memoria, decir que se elabora con información económica que procede de todas las diócesis, se dispone toda la información económica de las diócesis españolas. La principal novedad es que se ha solicitado, en la línea de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, las declaraciones de los impuestos sobre sociedades de todas las diócesis, de tal forma que se incluye pues la actividad de las parroquias, garantizando así pues la bondad de los datos, y se incorporan todos los ingresos y gastos de las diócesis, de las entidades diocesanas, y no solo el resultado. Es un cambio también pues de criterio contable que hará, como verán también en la memoria, que aumente el balance de las cuentas consolidadas de las diócesis, del balance de la economía diocesana. Pues bien, esto por la parte económica, por la parte de los datos estadísticos o de actividad, ¿cuáles son las principales novedades? Bueno, pues decirles que creo que también tiene la nota de prensa, disponemos de todos los datos de la actividad diocesana, disponemos de una gran multitud de bases de datos, podríamos decir que estamos hablando en torno a 100.000 datos los que representa la memoria. Estas bases de datos, todos estos datos, lo que hacemos es cruzarlos con otras bases de datos pues como Cáritas, otras entidades eclesiales, distintas instituciones de la Iglesia que colaboran y de las que reportamos información también en la memoria. Con todos estos datos, pues lo que hacemos es someterlos a una depuración, tanto los datos económicos como estadísticos. En segundo lugar, hablar también pues de este proceso que también ha comentado don Luis. Este proceso de revisión externa al que sometemos la memoria anual es el noveno año consecutivo en el que hemos encargado a una de las grandes auditoras de nuestro país, a PricewaterhouseCoopers, que nos revise pues la información que contiene la memoria. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, pues para poder ofrecer pues una mayor calidad informativa, ¿verdad? Pues cada vez mayor información y de mayor calidad. Y además, pues también es un proceso para nosotros fundamental interno de una mejora continua. Como saben, este proceso, como hemos comentado en otras ocasiones, es un proceso que nos obliga a revisar, tanto presencialmente como telemáticamente, las distintas instituciones de la Iglesia, diócesis, parroquias, etcétera. Y todo esto pues hace que estemos pues en un proceso, como digo, constante de mejora, ¿no? De ir incorporando mejoras en la actividad diocesana. En total, desde que empezamos estas auditorías, pues el 78% de las diócesis españolas han participado ya en este proceso. Podemos decir que de forma tanto telemática como presencial, pues más de 240 parroquias también han sido revisadas en estos años. Es una revisión, también decir que responde a unos estándares internacionales de auditoría. Este año, a pesar de las dificultades también de pandemia, ¿no? Pues todos los cortes perimetrales, los cierres perimetrales, etcétera, pues hemos podido también realizar esta revisión. Bueno, agradezco también desde aquí a todas las diócesis que han participado. Valladolid también ha participado en esta revisión. Pues hemos podido llevarla a cabo. ¿Cuáles son las principales novedades del formato de la memoria? Bueno, yo creo que han visto también que hemos dado una vuelta, hemos cambiado la estructura de la memoria, pues de cara a poder explicar pues un poco mejor qué es la Iglesia, quiénes formamos la Iglesia y cuál es la labor de la Iglesia, ¿no? Con qué recursos lo hace también. ¿Cuál es la labor principal de la Iglesia? Pues la hemos dividido en estos tres principales campos de actuación, que son el anuncio de la fe. El anuncio de la fe, no solo la actividad evangelizadora, sino también el anuncio en los colegios, a través del patrimonio, en la educación, en la pastoral. Un segundo bloque que es la celebración de la fe que se celebra, la liturgia, y luego una vivencia de la fe que se expresa pues, en la caridad. La parte económica la hemos dejado este año pues, para el final y hemos destacado pues, los datos de la asignación tributaria, su reparto y cómo impacta en la actividad económica de las diócesis y de las instituciones. Decir también que disponen, como ha dicho don Luis, de la cantidad definitiva asignada de la asignación tributaria a la Iglesia Católica. En el mes de febrero ya se adelantaron los datos provisionales de la liquidación y ahora cuentan con la cantidad definitiva que nos han comunicado el pasado 6 de mayo, o sea, la semana pasada. La versión que tienen impresa hay una pequeña errata en la página 74, que son 15 millones, pero realmente son 16, pero en la nota de prensa y en la versión digital lo tienen correctamente. En relación al contenido, bueno, pues ¿de qué habla esta memoria? ¿De qué nos va a hablar? Pues nos va a hablar de cuál es la tarea fundamental de la Iglesia, que sigue realizando una importantísima labor en favor de toda la sociedad, que es verdad que se ha visto incrementada en estos tiempos de pandemia y que además es tan necesaria. Nos hacen ver los datos, es verdad que son muchos datos, ahora les ayudaré a desgranarlos un poco, pero nos hacen ver que la Iglesia está presente en todos los problemas y en las carencias pues, que hay ahora mismo en nuestra sociedad, en la soledad de los mayores, de los enfermos, en las dificultades pues, que tienen las familias, los matrimonios que pasan por malos momentos, en el drama del paro, las mujeres que sufren violencia, los inmigrantes, los menores. La Iglesia tiene una respuesta para estos problemas reales que hay hoy en la calle y también en medio de esta pandemia. Es verdad que el año que viene pues, podremos ponerle cifras pues a esta respuesta de la Iglesia, de tantos, de cientos de iniciativas que ya conocemos, ¿no? Que hemos ido conociendo, de las distintas parroquias, de las congregaciones religiosas, de Cáritas, cofradías, movimientos, ¿no? De todos los que forman la Iglesia, pues el año que viene podremos ponerle, como digo, cifras, ¿no? a esta respuesta. Pero pues en esta memoria de 2019, que es la que nos ocupa hoy, pues esta cantidad que ha recibido la Iglesia, pues es verdad que cada vez rinde más, ¿no? Nos lo piden, ¿no? Esta situación, lo recibido cada vez se pone más al servicio, con más eficiencia, ¿no? E intentamos, como demuestra pues, la evolución de estos datos que hemos ido viendo en las memorias de los últimos años. Decir que solamente en el campo educativo, la cifra total del ahorro al Estado en educación multiplica por más de 10 la cantidad que ha recibido la Iglesia a través de la X, a través de la asignación tributaria, de estos 300 millones. La memoria también va a hablar pues, de la inmensa red de centros de atención a la sociedad que tiene la Iglesia. Estamos hablando de 23.000 parroquias, donde se alimenta, donde se vive la fe, donde están las puertas abiertas a quien lo requiere, lo necesita. Estamos hablando de los más de 2.500 colegios, que sirven a la educación de cada vez más alumnos en estos colegios católicos, de más de 1,5 millones de alumnos. Estamos hablando de un patrimonio que tiene la Iglesia, estos bienes también de interés cultural que aparecen en la memoria y que la Iglesia pone a disposición de toda la sociedad. Y también pues, hablamos de estos 9.000 centros sociales y asistenciales en los que se desarrolla pues, esta labor, esta expresión, como decía antes, de la caridad de la Iglesia. ¿Quién realiza esta labor? Bueno, pues la realizan pues más de 54.000 sacerdotes y religiosos, casi 11.000 misioneros, 96.000 catequistas, más de 100.000 voluntarios en las distintas labores sociales y asistenciales de la Iglesia. Algunos datos destacables, algunos campos en los que crece la actividad de la Iglesia y que pueden ver en la memoria de 2019. Bueno, pues podemos hablar de la asistencia a inmigrantes, a los inmigrantes. Crece la actividad en el conjunto de España. Pues, por ejemplo, en el caso de Canarias, ¿no? Que hemos estado viendo estos años la intensa actividad y que sea de la Iglesia y que se ha reflejado en estos centros de acogida y acompañamiento a inmigrantes. Pues, por ejemplo, la Casa de Acogida de San Antonio de Padua en Tenerife, de Cáritas, que recibe a centenares de inmigrantes cada año. Otro campo también en el que está presente la Iglesia y que crece la actividad son los centros de protección a la mujer, mujeres que están en situaciones de mucha vulnerabilidad, que son víctimas de algún tipo de violencia, pues por ejemplo toda la labor que realizan las auxiliares del Buen Pastor o Villa Teresita, como las conocemos, acogiendo a miles de mujeres cada año. Pues concretamente, pues por ejemplo, la diócesis de Valencia, pues más de 540 mujeres en el año 2019. Los centros para mitigar la pobreza son los centros por donde más personas pasan cada año, los centros para mitigar la pobreza de la Iglesia. En concreto, más de 500.000 de personas han pasado por alguno de los comedores sociales que ha tenido operativos la Iglesia en el año 2019. Solo en Sevilla, pues por ejemplo, también las Hijas de la Caridad, que se dedican a esta labor, pues han atendido a cerca de 8.000 personas. La pastoral sanitaria, que también ha adquirido una gran relevancia, ¿no?, en este tiempo de pandemia, son más de 1.200 capellanes en hospitales y cada vez más voluntarios que se vuelcan en esta labor que realiza la Iglesia en hospitales, en domicilios. Se acompaña a más de 180.000 personas solamente en pastoral sanitaria. Durante la pandemia, pues los capellanes, pues como por ejemplo Javier Martín, que es uno de los tres capellanes que van a diario al Hospital Isabel Zendal, pues han sido una pieza básica también. Y ante el problema del paro, unos centros que tienen y tendrán cada vez mayor importancia, pues son estos, debido a esta realidad social que estamos viviendo, son los centros para promover el trabajo de la Iglesia, que también aumentan, crece su labor en el año 2019. Son algunas de las áreas a destacar, ¿no?, de la memoria, pero es verdad que tienen muchos más datos. Es una labor, la de la Iglesia, que no se agota, ¿no? No se agota nunca, no excluye a nadie, y nos muestra que la Iglesia está cumpliendo esta labor evangélica de dar frutos, ¿no? Y que además, como también decía don Luis, en este tiempo tan especial que estamos viviendo, quiere seguir siendo aliento y esperanza para toda la sociedad. Agradecer a todos los que han confiado y los que sostienen de alguna forma esta labor de la Iglesia, a todos los que han participado también, ¿no?, y que han hecho posible que hoy podamos estar hablando también de estos datos, ¿no?, de esta memoria, que son muchos. Y decir también, por último, que todos estos datos los tienen disponibles en el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal. Nada más, gracias, y estamos a su disposición para cualquier pregunta.
Muy bien, muchas gracias, Esther. Habrá, hay micrófono de, eso es, para la sala, entonces, Jesús, bastante, entonces, estamos presentando la memoria, la actualidad es rica y amplia y variada y seguro que hay muchos temas de mucho interés, pero de lo que hablamos es sobre todo de la memoria, del orden de las preguntas, dado que hubo una rueda de prensa hace dos semanas. Y habrá otra dentro de tres semanas, otra vez, de ámbito general de la Comisión Permanente y de la Asamblea Plenaria. Preguntas, pues, en torno a esta realidad que hemos presentado. Jesús.
Sí. Hola, buenos días y lo primero, un alegrón veros a todos y veros también. nos centramos en la memoria, ¿de acuerdo? Claro, dice don Luis que son datos prepandemia y es verdad que la realidad es un trabajo fantástico, pero que la realidad se nos ha quedado, pues eso, agotada. No sé si tienen algún dato, alguna estimación, porque sí que he visto, por ejemplo, en el dato de los sacerdotes, como sí que se produjo ya, se viene produciendo un descenso, y de las parroquias, si hay algún dato de cuántos sacerdotes o religiosos se han podido computar en este tiempo que ya no, y que ya no están entre nosotros, y si prevén que los datos del año que viene van a ser muy, muy, muy diferentes. Y luego a Esther, hablas de una de las novedades, que no la he visto aquí, pero entiendo que estará en la versión aumentada, que de las... lo diré. En la línea del Tribunal de Cuentas, las declaraciones de impuestos sobre sociedades se incorporan todos los ingresos y gastos y no solo los resultados. ¿Qué supone incorporar ingresos y gastos para la transparencia y para que conozcamos de verdad la realidad?
Sí que me parece interesante que eso ofrezca el dato, pero no tenemos los
valores. Sí. Respecto a la primera cuestión, es así, o sea, que yo lo decía antes, lo del el tiempo este de pandemia, pero ciertamente lo que nosotros presentamos son los resultados del 19, incluso porque las propias, en lo que esto tiene de deber de dar cuenta incluso a la administración pública, pues tenemos que darlo cuando recibimos también sus últimos datos. Los sacerdotes, religiosos, catequistas que han sido afectados por el coronavirus son muchos, es decir, en definitiva, pues como cualquier otro miembro de la sociedad. Es más, como quiera que muchas veces las relaciones de las personas son bastantes, pues sacerdotes afectados yo creo que han sido muchos, la mayoría asintomáticos, unos cuantos hospitalizados y algunos fallecidos. Cuando nosotros hicimos un recuento, fue cuando acabó el primer estado de alarma, antes de, pues bueno, aparecían cerca de un centenar de religiosos que habían fallecido, y luego tuvimos noticias de muchos más cientos de sacerdotes que habían sido hospitalizados, obispos también. Como saben, también hemos tenido pues el fallecimiento de varios obispos y sacerdotes. Es verdad que la mayoría de sacerdotes, de religiosos, de obispos que han fallecido, como ha ocurrido también en el conjunto de la sociedad, han sido personas a los que el virus ha coincidido también con sus años o con otro tipo de dolencias, de enfermedades, ¿no? Evidentemente esto se ha manifestado, como también se ha manifestado la dificultad para muchos de los miembros de los equipos, ya sea de catequesis o de Cáritas o de Pastoral de la Salud o de otras realidades de la vida de la Iglesia, para poder encontrarse. Muchos los que de esos equipos han sido personas mayores, pues por ser personas de especial riesgo, incluso desde la propia comunidad cristiana se les ha invitado pues a quedarse en casa, a disminuir su presencia, cuando por otra parte a veces ha sido más reclamada, ¿no? Eso es un poco la impresión que puedo dar, que no está cuantificada, es decir, a la hora de decir cuántos sacerdotes y demás, esto pues quizás lo podamos saber más adelante, ¿no?
En relación a la pregunta que me hace, bueno, solicitar a las diócesis por primera vez, como se les ha solicitado, este impuesto sobre sociedades, supone, como digo, es verdad que varias cosas. Por un lado, y en primer lugar, pues también un trabajo de comunión con todas las diócesis en el que, bueno, hemos definido esta directriz y que han participado comunicando también sus datos aquí a la Conferencia Episcopal. También supone, pues a nivel contabilidad, como he comentado, es un cambio de criterio contable. Va a suponer pues que, por ejemplo, a la hora de ver o de interpretar, perdón, este balance de la economía diocesana, pues que puedan ver algunas partidas, como por ejemplo actividades de formación, que puede reducirse porque los colegios, las diócesis, tienen distintas entidades diocesanas que consolidan en la contabilidad. Anteriormente puede que estuvieran consolidando por el resultado, pues por ejemplo, de un colegio, y este año pues lo que hacen es integrar sus cuentas de tal forma pues se incrementan algunas otras partidas, como ingresos corrientes, como retribuciones al personal seglar, porque estamos incluyendo todas estas partidas de forma diferenciada. Eso por un lado, de cara a la interpretación que podemos hacer nosotros al leer este balance, ¿no? Y luego, pues también, pues al final es ir respondiendo pues cada vez más y mejor a la imagen fiel de lo que es la actividad diocesana, ¿no? Y este impuesto sobre sociedades que declaran Hacienda las diócesis, disponer de una información única, ¿verdad? Que es al final pues la información que ellas publican, que comparten aquí, que presentaremos también en el Ministerio. Ha sido una línea nueva de trabajo y bueno, y creemos que pues que también es importante avanzar en este sentido.
¿Alguna pregunta más, Laura?
Sí, buenos días. Bueno, con respecto a las auditorías, ¿no?, a las que se han sometido casi 78 diócesis en España, quería saber, bueno, cuál ha sido el resultado. Me imagino que esto se hace para ver si hay alguna irregularidad que se pueda corregir, mejorar y demás. Bueno, quisiera saber cuál es el resultado de esas auditorías, qué esperan, ¿no?, qué habría que hacer para que ya el 100% de las diócesis pasaran por este proceso, que creo que es bueno, ¿no?, para la Iglesia y para la sociedad. Y luego he visto por ahí que hay un 35% de las diócesis que tienen déficit. Me gustaría saber si, bueno, si se podría saber cuáles son las causas, ¿no?, de ese déficit y qué previsiones hay después de un año de pandemia donde los recursos son escasos y las ayudas, ¿no?, a la sociedad ha sido mayor.
Bueno, el porcentaje de diócesis que tienen déficit, pues quiere decir que en su balanza, ¿no?, en sus ingresos y gastos, pues tienen afrontan más gastos que ingresos, ¿no?, y tienen que cubrir pues de alguna forma. Afortunadamente son un porcentaje inferior al que las que disponen de superávit. Y bueno, pues en este tiempo de pandemia, que efectivamente pues pues para todos, ¿no?, y también pues para la Iglesia se han reducido los recursos, ¿no?, pues los ingresos que han recibido, pues habrá que hacer un especial trabajo pues para no tener pues este déficit, ¿no?, y para poder seguir haciendo la tarea y la labor que realiza la Iglesia en las diócesis también, ¿no? Eso por un lado. Por el lado de la auditoría, bueno, el 78% de las diócesis, casi el 80% han participado ya en estos años en alguna de estas revisiones externas que hacemos. Es un proceso realmente nuevo para la Iglesia, ¿no? Ha sido un proceso, aunque ya llevamos 9 años, para algunas diócesis a lo mejor pues también es pues se van incorporando, ¿no? Algunas diócesis también han repetido varios años, ¿no? Es decir, volviendo a hacer el proceso, y es un proceso importante, como he dicho también, porque nos permite pues una mejora continua, ¿no? Identificar posibles cosas a mejorar en todos los ámbitos. No estamos hablando que sea una auditoría contable, estamos hablando que es una revisión de todos los datos, de los datos económicos y no económicos, de la actividad financiera y la que no es actividad financiera, sino que es la propia actividad que vemos en la memoria, ¿no? Entonces, pues es verdad que todo el proceso de reporte de esta información de las entidades diocesanas a quien tienen que reportar, ¿no?, de las parroquias en este caso, pues por ejemplo al obispado, y del obispado, los obispados a la conferencia episcopal, pues que todo ese proceso de reporting pues vaya mejorando, ¿no?, y que la información, pues como decía antes, no solo la información contable, sino también la información estadística, vaya respondiendo también a esta calidad que queremos alcanzar y que queremos pues al final para mostrar una imagen pues lo más fiel posible de lo que es la Iglesia y de lo que somos. Hay algunas diócesis pues un poco de tamaños inferiores, que puede ser que no porque ellas no quieran, sino porque los criterios de revisión pues nos hacen dejarlas para el último lugar, pero yo tengo la invitación de ir a Ciudad Rodrigo, que es una de las ciudades, de las diócesis pequeñas, porque ellos quieren también realizar la revisión, ¿no? No por ser pequeñas quieren ser excluidas, entonces pues lo haremos, ¿no? Entonces yo creo que este es es lo bueno, ¿no? Todas las diócesis quieren participar porque saben que es bueno para ellas, saben que es bueno para la Iglesia y forma parte de la labor también que hacen y que quieren entregar a los demás.
Muy bien, José, perdón, José, ¿te parece?
Una duda, ¿de alguna manera el gobierno tiene acceso a esta memoria? ¿Se le facilita? ¿Se manda a Moncloa? No sé si a qué organismo se envía. Y por otro lado, en relación también a lo que preguntaba Laura sobre las diócesis con déficit, no sé si en este momento hay alguna diócesis española que podría considerarse que está en bancarrota o en una situación especialmente delicada, y cuando una diócesis está en ese caso, no sé si se sale al rescate de alguna manera con el Fondo de Solidaridad Diocesanos y la Conferencia Episcopal sale al rescate, si interviene el Vaticano, no sé, cuando hay una situación así, que desconozco porque yo no lo he visto nunca, pero ¿cómo es?
Bueno, yo creo que la mayoría de las diócesis que aparecen en resultado de déficit es miramos un año, que puede haber coincidido que se haya puesto en marcha la edificación de un templo, por ejemplo, cualquier cosa. Es decir, que hay que ver la trayectoria de más de un ejercicio para ver situaciones de especial dificultad, ¿no?, en el que alguna diócesis española se puede encontrar en este momento. La relación de la diócesis y de cada obispo que preside la caridad en la diócesis, como saben, es directamente con Roma, ¿no?, a la hora incluso de las diversas circunstancias que pudieran darse, de la necesidad de cualquier tipo de intervención. Es evidente que si nosotros hacemos una memoria y pedimos a las diócesis sus propios datos y luego hay un fondo común que se distribuye y con unos criterios aprobados en la próxima asamblea plenaria, es porque también siempre hay una disponibilidad de poder ayudarnos unos a otros, ¿no?, desde los criterios que puedan estar establecidos y teniendo en cuenta también, sobre todo si se tratase de situaciones de especial gravedad, el criterio que la propia congregación de obispos o la congregación del clero que tienen que ver en estos asuntos pudieran decirnos. Pero forma parte del, podríamos llamar, el ADN de la Iglesia, la comunión de bienes y, por tanto, podernos ayudar unos a otros, lo cual no significa falta de exigencia de rigor, porque si pudiéramos pensar que como me van a ayudar mis hermanos, dejo de tener rigor en el ejercicio de las diversas actividades, no podría ser así, ¿no? Entonces, yo creo que nos encontramos en un momento en la vida de la Iglesia en el que, por una parte, muchas de las actividades que realizamos piden, digamos, destreza profesional, y la destreza profesional a veces pide contratar personas, ¿no? Al mismo tiempo, el gran porcentaje de la acción de la vida de la Iglesia se realiza por trabajo gratuito, por la importancia de la colaboración de personas que regalan su tiempo, su ser, ¿no?, en definitiva, que viven su vocación. Ahora mismo en Roma se está presentando el motu propio del Papa en el que se regula el ministerio del catequista, o se habla del ministerio del catequista, ¿no? Vemos aquí en los datos que hay casi 100.000 catequistas en España, ¿no? Ver este reconocimiento, la importancia que tiene, en este caso, el ministerio del catequista, como tienen tantísimos voluntarios de Cáritas o de otras organizaciones de la vida de la Iglesia, pero sabemos que nuestras Cáritas, además de tener muchos voluntarios, tienen profesionales, porque muchas veces las ayudas que necesitan las personas a la hora, por ejemplo, de lo que ha supuesto en este último año tramitar el ingreso mínimo vital, que muchas personas se encontraban con dificultades para poder hacer esa tarea. Claro, a veces la ayuda que ofrece Cáritas es la ayuda de un profesional, que significa una inversión económica, ¿no? Entonces, nos movemos un poco en esta situación. Se ha hablado de los colegios. En los colegios, hace décadas, la mayoría de los profesores eran consagrados y consagradas. Hoy, la presencia de los religiosos se mantiene en los centros, pero con un porcentaje altísimo de personas contratadas, ¿no? Entonces, esta es una situación nueva en la vida de la Iglesia, en un conjunto de presencia de la Iglesia, que sigue siendo muy importante, pero que los números de los que somos miembros de la Iglesia, y además lo somos desde una respuesta vocacional en los diversos campos, es menor. Por eso es tan importante, a la hora, yo decía antes, un deber de rendición de cuentas, una acción de gracias y al mismo tiempo una convocatoria. Una convocatoria no solo a poner la X, sino a estar dispuestos a ofrecer tiempo, en definitiva a ofrecer vida, para poder realizar tantas y tantas tareas, ¿no? Porque sin el trabajo gratuito la acción de la Iglesia sería insostenible. Hoy que se habla tanto de sostenibilidad, La clave de bóveda de la sostenibilidad de la vida de la Iglesia es el trabajo gratuito que brota de la acogida de la gracia, si se me permite esta reflexión más teológica, digamos, pero que luego se traduce en las cuentas, ¿no? La importancia del trabajo gratuito.
José María Naval, párroco de Mundo Cristiano.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar una cuestión, un poco técnica, que era qué criterios se siguen para definir qué colegios o qué centros son católicos o qué centros son asistenciales. En el sentido de que sé que hay colegios que pues son diocesanos o son de una orden religiosa, pero hay otros colegios que tienen, digamos, un espíritu católico, pero a lo mejor pertenecen a una sociedad anónima. ¿Qué criterios se siguen y cómo se distingue para contabilizarlos aquí? El que es un centro católico y el que no es un centro católico. Incluso también los centros asistenciales.
Los centros católicos, educativos católicos, provienen de la estadística de escuelas católicas. Son centros que ellos computan como católicos. Nosotros, como tal, pues tomamos como referencia los datos que para ellos son centros católicos, ¿no? con este ideario católico. Centros asistenciales son centros asistenciales titularidad de algún organismo de la Iglesia. Pueden ser diocesanos, pueden ser de alguna congregación religiosa, pueden ser de alguna fundación también manifiestamente católica. Se dan trabajos en red, ¿no? De Cáritas también, por supuesto. Están los centros asistenciales, ¿no? Centros que no tengan nada que ver con la Iglesia, pues en realidad no estarían ahí reflejados.
Una cosa, entonces, hay muchos centros católicos que no pertenecen a escuelas católicas, sino que están en otra patronal, que es la Confederación Española de Centros de Enseñanza. ¿Esos no aparecen contabilizados, aunque puedan ser de una orden religiosa?
Yo ahora mismo no les sé decir, porque son los datos que elabora Escuelas Católicas, ¿vale? Lo podemos ver después, pero ya le digo que es una estadística elaborada por ellos. Y bueno, nosotros siempre decirle también que en la memoria siempre estamos hablando de un criterio de mínimos en general y como aclaración a todos los datos. ¿Puede haber más centros? ¿Puede haber más centros asistenciales? Pues a lo mejor. Nosotros tenemos los datos que incorporamos en la memoria son datos con unos atributos determinados que tienen que ser susceptibles de una verificación, de esta verificación externa que decíamos por PricewaterhouseCoopers. Las bases de datos y los datos pues deben ser ciertamente contrastables pues para que respondan a este objetivo pues que queremos con la memoria. Pero siempre repito pues que prudentemente utilizamos un criterio pues de mínimos, ¿no?
Fran.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Quería preguntar, he visto así por encima lo que he podido ver, y me han llamado la atención en cuanto a la actividad celebrativa o sacramental, que la asistencia a la Eucaristía regular, de alguna manera, pega como un buen subidón de 8,3 a 9, si he visto los datos del año pasado, y en cambio eso contrasta un poco con la cierta actividad sacramental de bautismos, confirmaciones y matrimonios, que sí hay un descenso bastante acusado. No sé si me puedo hacer una valoración sobre estos datos. Sí.
Ciertamente, en lo que se refiere a la cuestión de bautismos, matrimonios, la disminución... ahí está, vamos, que se puede ver en las memorias de los sucesivos años. Ahora, el criterio para la participación en la Eucaristía, nos lo explicaste.
Para elaborar este dato se utilizan los datos del CIS de todas las personas que se declaran que declaran que asisten, ¿no? Que aparte de ser católicas, que declaran que asisten pues una o más veces a misa a la semana. Y en función de esta encuesta, como digo, pues se calcula este dato. Puede ser que sea un poco superior al año anterior, pues cada año es verdad pues que dependiendo un poco del porcentaje de la población que declare esta actividad, pues sale un dato u otro, ¿no? Pero como digo y repito también, nosotros, o sea, aparte de hacer este cálculo, pues vemos si realmente responde un poco a la sí. realidad.
Los datos sacramentales no son del CIC, ¿eh? los datos sacramentales, eso sí que están, no es encuesta, sino son recogida de datos absolutos, digamos.
Laura Ramírez, Europa Press.
Buenos días. Yo quería preguntarle, don Luis ha dicho que cada vez hay más contratados que voluntarios o personas que prestan su tiempo gratuitamente. No sé si tienen un porcentaje de, antes era un 80-20% y ahora es un 60-40. No sé si tienen alguna estimación de cómo han variado esos porcentajes. También quería preguntarle qué porcentaje se destina de lo recaudado a través de la X a labor asistencial. No sé, otras veces he encontrado un rosquito, pero no sé si está, no me ha dado tiempo. Y también, bueno, su labor también se destina a los jóvenes muchas veces, ¿no? Y entonces, aunque no tenga que ver con la memoria, pero quería preguntarle si quiere responderme. Si mandarían un mensaje a todos esos jóvenes que han salido de fiesta este fin de semana, a pesar de que el virus sigue ahí. Gracias. Gracias.
Sí, el porcentaje exacto de interrelación entre voluntarios y profesionales yo no sabría responder, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que en un caso, por las necesidades de las nuevas formas de presencia o de acción, ¿no? Cuidado, es decir, que se ha hablado aquí de centros de atención a la mujer, de centros de inmigrantes, de, bueno, pues a veces ese tipo de ayudas piden unas ayudas profesionalizadas, ¿no? Ya sean jurídicas, ya sean de tipo psicológico, ya sean de otro tipo. Eso es una necesidad de la propia forma de acción. En otros casos, tiene que ver con el, digamos, este baile de puestos que se está produciendo en la vida vocacional de la Iglesia, ¿no? Desde una presencia fortísima de los consagrados, ya sean presbíteros, religiosas o religiosos, a la realidad de un incremento de la vocación laical que participa en los territorios de presencia de la Iglesia que tienen que ver con el estado del bienestar, llámese la educación, llámese la sanidad, llámense los servicios sociales. El número de consagrados es mucho menor, el número de laicos, que por otra parte estamos hablando de territorios muy propios de la vocación laical, ya sea la educación, ya sea la sanidad, ya sean los servicios sociales, pero evidentemente un hombre o una mujer que participa, porque incluso vocacionalmente se siente identificado con una propuesta educativa, con una propuesta sanitaria, con una propuesta de servicios sociales, precisa llevar a su casa el pan de cada día, ¿no? Precisa un contrato y con todo lo que eso significa. Es decir, que yo creo que aquí hay una cuestión de cuantitativa de vocaciones, de respuesta vocacional, pero hay otra cualitativa. Es decir, que seguramente lo que la vida consagrada, que tiene además mucho de esto, de ser como exploradores que van abriendo caminos, nos han ayudado a abrir caminos en la presencia en estos campos, por ejemplo, de la educación y de la sanidad, y hoy en esos campos hay una presencia mayoritaria de hombres y mujeres que muchos de ellos se sienten muy identificados con el propio carisma, que incluso a veces asociadamente están vinculados al carisma y realizan su propia tarea, ¿no? Y hablando de vocación y de los jóvenes, cómo no llamarles a una vocación, digamos, evidente, que es el del contribuir al bien común, ¿no? El del cuidarnos unos a otros, el de cuidar la ciudadanía. Y yo, ¿cómo lograr transmitir que no hay alegría mayor o fiesta mejor que lo que suponga contribuir a la buena ciudadanía, al respeto a los demás, al cuidado de los que más lo puedan precisar, y que eso no está reñido con una alegría y con un deseo de pisar la calle, ¿no? Yo diría que los jóvenes también pueden sentirse convocados a pisar la calle para expresar un deseo de una sociedad que responda mejor al bien común.
No sé si había alguna pregunta más.
Sí, la parte asistencial. Bueno, decir que el 80% de la asignación tributaria, alrededor del 80%, es el que se destina a cubrir las necesidades de las diócesis y se envía a las diócesis directamente. Y por eso hablamos también de luego pues este epígrafe de la economía diocesana. En concreto han sido 229 millones los que se dedican a actividades pastorales y asistenciales en las diócesis. Supone, en relación al año anterior, que aumentan 9 millones, en 9 millones el importe destinado a actividades asistencial directamente en las diócesis. Asistencial. Asistencial está dentro del epígrafe asistencial y pastoral, pero en concreto asistencial, pues aumentan 9 millones.
Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más.
No falta mucho tiempo para que se haga público que don José Basegura va a ser nombrado por la Santa Sede como obispo titular de Bilbao. Sabedlo ya, que me imagino que quizás habría llegado ya, porque aunque formalmente esto se hace público a las 12, tampoco falta tanto como para poderlo decir, unidos a esta iglesia hermana, la iglesia que peregrina en Bilbao, en Vizcaya, y alegrarnos porque Joseba, que ha sido obispo auxiliar, que ha sido administrador en estos meses, haya sido nombrado por el Papa Francisco obispo titular. Desde aquí saludamos a estos queridos hermanos de esta iglesia, ¿no? Y ánimo, pues, ¿no? Yo he hecho entonces un llamamiento a los jóvenes, evidentemente, además de hacer un llamamiento a los jóvenes, nos lo hacemos también los adultos, ¿no? Que tenemos que, bueno, pues seguir cuidándonos y haciendo lo posible de que, para que el virus no se extienda, digamos, ¿no? Y así podamos recuperar, como hemos hecho esta mañana, encuentros presenciales, quiera que también podamos recuperar, que nos podamos ver el rostro de manera completa y no solo la mirada de unos a otros. Muchas gracias. Y
iba a decir una cosa, en este tono así de felicitación, ya nos unimos a la felicitación a Tamara Cordero, que ha sido nombrada directora de Revista 21, y entonces yo creo que también es una felicitación para alguien que está aquí, no solo los que están fuera, que también felicitaciones.
Muy bien.
Bueno, gracias a todos. Nos volvemos a ver en la comisión permanente. Habrá rueda de prensa al final. Es como la tercera semana de junio. Buenos días.